En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tour de Francia, enviado especial Quique Iglesias. Hola, Quique.
José Luis Corrochano, buenas noches.
Así que Eric Quique hoy ha ganado Pogacar en el Muro de Gran Bretaña, ¿no?
Qué novedad, ¿no?
De Gran Bretaña, no, de Bretaña, pero sí.
De Bretaña,
si
perdona.
Si hubiera sido Gran Bretaña también
tienes
lo hubiera
razón,
ganado.
Tienes razón, de Bretaña.
No había problema. Tenía la distancia, tenía el lanzador, tenía las piernas, tiene la superioridad, pero bueno, Vinegar se defiende, pero claro, defenderse y entrar a la rueda de Pogacar en una victoria de etapa significa perder otros 4 segundos más la moral que pierdes. Hubo una caída en la aproximación de la segunda de las 2 subidas que se hacía este Mur de Bretagne y en esa caída pues Almeida ha perdido 10 minutos, que eso puede marcar las cartas bastante para las 2 semanas que quedan de Tour de Francia, aparte de lo físico que pueda haber, y esos 51 segundos, que pocos son, Quique, que perdió Enric Mas, que tuvo que levantarse como un gato, prácticamente.
Sí, un escozor ahí en la parte izquierda de la pierna, porque ahí le rozó una rueda en medio de la caída, tuvo que poner pie a tierra, y entre que te repones, te levantas, pones la bici de pie, pues pierdes 51 segundos a esa velocidad, pues qué menos que eso, ¿no? Pero bueno, decía Mas que no había tenido un mal día y que espera recuperar en la montaña. El problema es que, claro, es que lleva casi 5 minutos de pérdida. Pero bueno, vamos a ver si Enric Mas tiene opciones de hacer algo bonito en la general. Almeida va a tomar la salida mañana, pese a que tiene, bueno, pues una leche bastante gorda. Una Almeida que perfectamente habría podido disputar el podio junto con su compañero Pogacar, pero va a tener que echarle una mano desde otro punto de vista de la clasificación general. Y nada, Carlos Rodríguez ha dejado 21 segundos y parece que esto está muy, muy, muy sentenciado. Pero bueno, vamos a esperar a que la montaña y los Pirineos pongan a cada uno en su sitio. Pero sin montaña, Pogacar ya tiene 54 segundos de ventaja sobre Benepool, 1.11 sobre Bokelen, que es la gran esperanza francesa, y 1.17 sobre un Vingegaard, que de momento tiene que esperar su oportunidad, porque por ahora su gran rival es intocable.
Mañana he visto que el perfil de la etapa es muy llano, ¿no? Muy, casi todo llano, ¿no?
Total,
es un
sábado y domingo,
un fin de semana de palillazo.
Sí, sí, es raro, ¿no? ¿O es habitual ya en los últimos años esto? Que no haya en el fin de semana una etapa un poco... Porque la del lunes, aunque es 14 de julio, es muy potente, ¿no? Que está bien la del lunes.
Sí, yo creo que es una cuestión de confección del mapa de Francia. Es decir, hay que bajar a Pirineos y no puedes bajar de 500 kilómetros en 500 kilómetros, con lo cual hay que hacer dos etapas para bajar desde el norte hasta el sur. Y lo han querido así porque el lunes es 14 de julio, una etapa muy chula en el macizo central, luego el descanso en Toulouse y a partir del miércoles las 3 etapas en Pirineos. Bueno, ha venido así, al Tour le da igual, la gente lo verá igual.
Sí, el Tour es el Tour.
Las audiencias,
la marca está por encima del recorrido.
Las audiencias serán grandes, sea un sprint o sea una etapa de montaña.
¿Dónde estás esta noche, Quique?
Estoy en Rennes.
Sí.
Estoy en la gran ciudad, estoy aquí al lado de la estación de tren y me acordaba yo de dónde estaba hace 15 años.
¿Dónde estabas?
En Morcina Boriaz.
Sí, lo ha dicho Eri también, que estaba allí también. Claro.
No, pero claro, no estábamos juntos. Él estaba en la sala de prensa y yo estaba en otro sitio.
¿Tú con quién estabas, Quique?
Yo con toda la prensa española, sí. Con Perico Delgado, por ejemplo. Vimos en la final con Perico Delgado en una patinoire, es decir, en una pista de hielo, que es donde era la sala de prensa, y ahí nos juntamos los españolitos, con Chema del Olmo, me acuerdo yo, de Onda Cero y tal, y con Jesús Rubio, que era nuestro fotógrafo en el AS. Fue mi último tour en el AS. Claro.
¿Ya sabías o no sabías?
Sí, sabía. Me faltaba la firma, me faltaba el mail con el contrato, pero sí, ya íbamos hablando Eri y yo. Nos faltaban detalles pero ¿no? Sí.
Flecos.
Y dormimos juntos una noche que me acogió en su habitación.
Claro, ya estabais en la misma empresa, o sea que prácticamente...
Que posteriormente supimos que fue una noche muy importante, además. Pero,
efectivamente.
Pero,
bueno, Quique, mañana cuentas más cosas. Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego, Eri. Gracias, muchas gracias por la noche.
Un honor, gracias a ti.
Hasta luego. Está Parra, Rubén, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro.
Oye, ha terminado el debut, ha debutado con Boston. Hugo González, que estaba en el Real Madrid, se ha marchado a Boston y están en la Liga de Verano. ¿Ha debutado ya?
Señor debut, ¿eh?
Sí.
Hugo titular, primera canasta del partido de los Celtics contra los Grizzlies, suya. 12 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 1 robo y 2 tapones. Los de Boston han ganado por 12 y con Hugo en cancha han tenido un más 11. Y además ha sido el que más ha jugado, 28 minutos, más de 28 minutos en pista, que está muy bien, porque denota que dentro de los suplentes, que son los que juegan la Summer League, jugadores novatos, rookies que han sido drafteados este año y otros que ni siquiera tienen contrato y están buscando su oportunidad, pues entre todos ellos, Hugo ha sido el que más minutos ha tenido.
Estoy
en casa.
Sorprendido, muy sorprendido con esto que ha pasado con Hugo González, que se haya avanzado tan rápido allí a la Liga Americana, que tenga, o sea, me alegro de que tenga tanta presencia y que vamos a ver si le va muy bien. Y tiene sus minutos en Boston, ¿no?
Va a tener su momento, o sea, no va a ser titular, evidentemente en los Celtics, sí. pero puede ser un séptimo o octavo jugador que se qué vaya bien. A los 14-15 minutos por partido. Recordemos que son los Celtics en los que se ha ido Ru Holiday, se ha ido Porzingis y que tiene todo el año lesionado a Tatum con una lesión en el talón de Aquiles, una rotura del talón de Aquiles. Va a ser un año de pasarlo de los Celtics, de entreguerras, y creo que Hugo va a tener momento para lucirse. Y también ha debutado su compañero de Madrid, el Ione Ndiaye. Ha sido suplente con los Hawks, pero también partidazo. Ha sumado 12 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, un robo y un tapón en casi 21 minutos en pista, que está muy bien. A las 4 de la mañana juegan los Rockets contra los Clippers. En los Rockets está Great Osover, a ver si hay suerte y puede debutar. Anoche Izan Almansa jugó 7 minutillos con Filadelfia, que ves, igual que decimos que lo de Hugo y Elillón está muy bien porque son 20 minutos, que es muy llamativo. Si juega 7 saliendo del banquillo con todo lleno de suplentes, pues quiere decir que tienes muy complicado tener hueco en el equipo, y peor aún en lo de Isaac Nogués con los Kings, que ni siquiera tuvo minutos en pista. No sé si está lesionado, pero si está bien, pues claro, que no juegues en el primer partido de la Liga de Verano, pues es un poco de bajón.
Cuéntame, cambiando de tema, hay informaciones sobre Slaughter. Recuerdan que fue denunciado por haber falsificado un pasaporte, un exjugador del Real Madrid, y estaba en busca de captura y le han encontrado a Slaughter. ¿Dónde lo han encontrado?
Te reconozco que yo en este tema estoy bastante pez, me ¿sí? había olvidado de ello, y de hecho la información que tengo es de La Vanguardia, que creo que son los primeros que lo han sacado, y es llamativo el titular, bueno, el primer subtítulo. Tras 5 años han encontrado a Slaughter en su casa.
¿Pero en dónde? ¿En dónde
estaba? Parece, o sea, si no fuera un tema tan sumamente grave, sí. Estamos hablando de la falsificación de un pasaporte, parece una coña.
¿Pero
o sea,
dónde está? Cinco años su casa, ¿dónde estaba? ¿En Estados
en su
Unidos?
Casa en Texas.
En Texas, vale, vale.
Claro, y entonces había problemas porque la policía decía que no tenía jurisprudencia para hacer tal, ¿verdad? Se pusieron en contacto con la Interpol y le han solicitado vía Interpol, lo que dice el comunicado es, se solicita que las autoridades de los Estados Unidos de América procedan a la notificación del auto de apertura de juicio oral a Marcus Anthony Slaughter con entrega de copia de los escritos de acusación y requerimientos para que en el plazo de 3 días designe abogado y procurador que le represente o mantenga los designados de oficio y domicilio en España a efectos de notificaciones. La Fiscalía reclama para el ex-pívot del Madrid 18 meses de cárcel y el FC Barcelona, que está personado, eleva la petición hasta los 5 años. Si Slaughter no vuelve a no someterse a la acción de la justicia española, la juez podría ordenar su detención y su extradición a España. Y el Barça, por su parte, lo que pide es que si se demuestra que Slaughter falsificó el pasaporte, es ecuatoguineano, con el Cotonou este, pues la ley, la trampa esta que se inventaron para nacionalizar jugadores, pues dicen que la Liga y la Copa que ganó ese año el Madrid con Slaughter jugando partidos con ese pasaporte falso, que se las tienen que devolver. O sea, que se las deberían de quitar al Madrid y dárselas al FC Barcelona. No sé si convalidará algo con Negreira o si no, eso ya se me escapa. Estoy un poco pez en ese tema.
Muy bien, Parra. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Enseguida, El Campo del Gas.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí, yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el kilo de nectarinas.
A solo 1,89, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues ¿qué compra ni qué compro? Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
¡haz un Rebel! ¡Haz un Rebel!
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira 1-2.
Campo del Gas.
Sé que lo estaban esperando. Llega su momento preferido del partidazo. Toda la semana esperando que llegue el Campo del Gas. Y esta noche vamos a hablar de una super velada del boxeo. Además tenemos a cada uno en un punto del planeta. Así que vamos con ellos, porque está Jaime Ugarte, está el tío en Estados Unidos. ¡Hola, Jaime!
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás? Efectivamente, aquí estamos en Estados Unidos en una noche para nosotros que puede ser histórica por una boxeadora española, si gana, obviamente, si gana en un compromiso complicadísimo ante Alicia Baumgartner, porque se proclamará campeona del mundo. Pero lo más importante y lo más destacable es que esto nos lo dice en Corro hace 10 años, que el Madison Square Garden iba a coger una velada solamente con combates femeninos y con una trilogía, el fin de una de tres combates apasionantes, que esperemos que seguro que va a ser así, el de Katie Taylor contra Amanda Serrano, encima una española también, Jennifer Miranda, pero bueno, o sea, no sé, es una... y encima retransmitido por Netflix. Claro que la última vez que hicieron una velada con estas dos chicas, con Katie Taylor y con Amanda Serrano, bueno, pues más de 75 millones, casi 76 millones de espectadores vieron el combate, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que es una sensación de vivir un momento, sobre todo para el boxeo femenino, de verdad, para el boxeo en general, pero el boxeo femenino en particular, o sea, una locura.
Un espectáculo. Está en su habitual, me imagino, está en su habitual sitio de descanso, de reposo, de meditación, el director José Luis García. Hola, García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal estás? Muy bien, estupendamente. Escuchando ahí a Jaime con envidia, que va a estar en directo. Yo le escucharé sus comentarios, los de él y los de Emilio, pero que es verdad, es una de las más grandes veladas del año, y que sean mujeres y que el Garden esté, pues eso, que sold out, y para verlas. Y luego está nuestra Jennifer Miranda, que como gane hoy se lanza, pero como nunca ha estado ninguna mujer en el boxeo español, o sea que nada, dentro de un rato enchufamos ya en Netflix y nos ponemos a ver.
García, como es la vida, que, o sea, ya el pay-per-view a algunos nos parecía la leche. Y ya es Netflix, o sea, el que da las veladas, o sea, ha ganado el boxeo con la posibilidad de que incluso en las plataformas aparezca el boxeo, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, y está también con nosotros Jero, porque si hablamos de boxeo femenino, él tiene mucho que decir en esta pelea, porque conoce bien a las protagonistas. A Jero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas noches, Corro.
Si me dices que estás en Finlandia, te creo, ¿eh? Nos vale, si puedes mentir.
Estoy en las afueras de Madrid, con mucha envidia de Jaime Emilio y sobre todo de mi querido director, que está en esa Málaga querida que la ha hecho mucho de menos.
Bueno, están aquí, son las tres Jotas, ¿eh? Jaime Ugarte, José Luis García y Jero. Juan Antonio, que es Juan Antonio, o sea, todo Jotas aquí. Y yo, José Luis, también, todo Jotas.
Todo, todo, y tú también, Corro.
Sí, todo Jotas, todo Jotas. Y Jennifer Miranda, que es Jota también. Porque esta es la pelea, que nos cuente un poco el ambiente, ¿no? Y cómo se presenta esta velada con Jennifer Miranda, la gaditana, contra Alicia Baumgartner, que, bueno, es una pedazo de boxeadora, así que hay una expectación tremenda. Y cuéntanos, Jaime, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está el combate?
Hombre, el combate de Jennifer Miranda no nos podemos engañar, es un combate dificilísimo. Alicia Baumgartner ha sido campeona en todos los cinturones, es una boxeadora muy fuerte, pero también son esos combates que Jero sabe muchas veces, ¿no? Que esos combates en los que ha soñado, así nos lo decía, ¿no? Hace poco, ha soñado toda la vida que te va a llegar una oportunidad de este calibre, y ahí, bueno, yo recuerdo como Miriam Gutiérrez, tanto con Katie Taylor como con Amanda Serrano, pues sacó lo mejor que tenía. Pues yo creo que también puede ocurrir lo mismo con Jennifer Miranda, ¿no? De tantas veces soñando una oportunidad. Oye, es una mujer experta, lleva muchísimo tiempo en el boxeo, con una muy buena carrera amateur. Entonces, bueno, vamos a ver lo que ocurre, ¿no?
Vamos a escuchar, sí, claro. si os parece, a Jennifer Miranda, que estuvo en el Campo del Gas en el mes de abril, y hablaba de este evento, ¿no? De estas primeras veces que está teniendo, y esto es una primera vez para ella.
Es la primera vez de muchas cosas, ¿eh? La primera vez firmada por una promotora de Estados Unidos, una chica, ¿no? Que me han fichado los de MVP. Primera vez en el Madison, primera vez en una cartelera histórica de mujeres. Pues fíjate.
Garci, que es el Madison, imagínate para una chica soñar con el Madison, ¿no?
Está metido en la leyenda, ¿no? Y por supuesto, como dicen Jero y Jaime, es una pelea muy difícil. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando Miriam se peleó con Katie Taylor en Londres, que por cierto, hizo un homenaje a Gistau al salir con una cosa en la camiseta y tal. Joder, por supuesto que perdió a los puntos, pero hizo un combate valiente de una persona que dijo, yo estoy aquí y voy a dar todo lo que pueda. Y yo creo que, aunque evidentemente Alicia es una pegadora tremenda, pero no lo sé, la veo yo como con muchas ganas de decir, esta es una pelea clave en mi trayectoria, en mi carrera, y no lo sé, yo tengo muchas ganas de ver ese combate, porque insisto, si pasamos el cuarto asalto y va la cosa más o menos igualada, no lo sé, vamos a ver qué ocurre.
Jero, tengo aquí algunos datos. Alicia tiene 31 años,
17-1 es su resultado, y Jennifer, que tiene 38, 12-0, pero ha hecho 7 de las victorias de Alicia son por KO, y Jennifer solo una por KO.
Sí, sí, la potencia de pegada está a favor, favorece a la estadounidense, pero bueno, en el boxeo femenino también lo bueno, en líneas generales, es que son asaltos de 2 minutos, y si tienes una preparación, que yo creo, me consta que la preparación de Jennifer es la adecuada, te puedes mover, ella tiene los brazos muy largos, en fin, puede complicarle la vida, ¿no? O sea, en la parte buena, cuando sueña uno, Jerox sabe un poco más de eso, ¿no? Como entrenador, este sería nuestro combate ideal, si se mueve un poco, si la tiran distancias, si la llavea bien, si como nos dijo también, si no, entre comillas, y se entienda la expresión, si no se asusta de ver que está efectivamente en el templo, en la catedral del boxeo mundial, donde estaban Sugar Ray Robinson, Rocky Marciano, Muhammad Ali, si no, todo eso, que parece una tontería, pero que es verdad, que impresiona, si es capaz de dominar mentalmente todo eso, oye, pues puedo hacer una pelea, ¿por qué no dar la sorpresa?
Bueno, yo creo que es una pelea que la clave está en el clinch. Creo que tú no puedes tirarte con Alicia Baumgartner 4 asaltos corriendo porque al final te va a pillar. Pero si sabes moverte, que Jenny sabe moverse y sabe moverse muy bien. Si sabe clinchear, que también lo sabe hacer, y sabe aguantar esa potencia tanto en el agarre como en la pegada que tiene Alicia, como dice el director, a partir del cuarto y el quinto vamos a echar todas las cartas encima de la mesa y vamos a ver quién la gana.
Vamos a escucharla, Jennifer, en esa conversación que tuvo con vosotros en el campo de gas sobre la preparación mental, ¿no?, que tiene Jennifer.
Ella se da cuenta de si tú bajas o no la mirada, de si sí. Tú estás un poquito, si te sudan las manos o no, eso ellos se dan cuenta. Claro. Y entonces yo, como el boxeo es de inteligente, y lo sabéis, yo siempre sí. Defiendo eso, la manera nuestra es preparar todo eso lo mejor sí. Posible para que sí. Ella no se dé cuenta de la diferencia que tenemos en ese lado. Correcto. Entonces tengo que fabricar como sea esa equidad, ¿no? Y ahora yo voy a prepararme para ser muy mala, para que ella me vea esa maldad, que para ver que no me importa nada el de dónde vengo, de dónde, todo eso lo voy a preparar mentalmente para que ese día, de por lo menos, no empezar perdiendo, ¿me entiendes? Eso, encima del ring. Eso lo ven los árbitros, eso lo ve el público, sí. Y eso es una lucha también que nosotros tenemos.
Oye,
ahí.
Primero hay que creérselo como se lo creía Jennifer en la conversación que tenía con vosotros, ¿eh?
Oh, es muy inteligente, bueno. Lo que está diciendo es muy inteligente. Y es verdad, hasta el árbitro, todo el mundo se lo va a creer, pero si ella logra transmitir seguridad y decir, bueno, lo peor que me puede ocurrir es que pierda, pero a partir de ahí, esta es la gran oportunidad que tengo en mi carrera. Luego, ¿por qué no voy a desaprovecharla? Como dice Jaime, tiene brazos largos, es rápida, se mueve bien, y como dice Gera, aguanta. Vamos a ver, si llega a la mitad del combate, pues no se sabe lo que va a ocurrir.
Jaime, ¿a qué hora calculas tú que va a ser este combate?
Esa es la pregunta del millón que siempre me da mucho miedo responder, pero bueno, la velada empieza a las 2 de la mañana, hay 2 combates previos, claro, son mundiales femeninos que son a 10 asaltos de 2 minutos, ¿no? El siguiente, el tercero en discordia sería el nuestro, el de Jennifer Miranda con Alicia Baumgartner, que yo no creo que sea más tarde de las 4, sobre esa hora más o menos. Pero bueno, que es una velada, de verdad, es una velada en serio, que no es vender pollinos ni nada. Es que todos los combates son muy bonitos. Pelea Savannah Marshall, pelea Ellie Skodney, claro, han escogido a las mejores boxadoras que hay en estos momentos, y luego el estelar, claro, que es que el estelar es el fin de la trilogía entre Katie Taylor y Amanda Serrano, ¿no? Pero
que hago una pausa y hablamos de ese combate estelar que dices tú, Katie Taylor contra Amanda Serrano. Katie Taylor contra Amanda Serrano. Jaime, Jero y Garci, ¿qué decimos de este combate?
Hombre, pues que es como de las grandes peleas que hemos visto el boxeo masculino. Yo creo que es el más grande. Yo, si tuviera que apostar unas monedas en esta ocasión, fíjate, apostaba por Amanda. Ya sé que todo el mundo está apostando por lo menos un 60%, un 65% por Katie, pero yo no lo sé, porque las 2 veces que he visto las peleas han estado tan igualadas y tan complicadas, que yo no lo sé, esta vez tengo la sensación de que Amanda puede ganar.
Bueno, pues yo un poco en la línea de lo que dice el director, ¿no? O sea, Amanda Serrano ha perdido los dos combates, el último además, un cabezazo la abrió con un corte feísimo y aún así dio la réplica, ¿no? Quizás es el último tren ya para Amanda Serrano. Lo único bueno de la que tiene, bueno para ella y mala para las rivales, es que Katie Taylor normalmente casi siempre, o sea, el primer combate con alguien lo hace de una manera, pero como vuelva a pelear con la misma, mejora. Y vamos a ver lo que ocurre en esta tercera ocasión. Lo que está asegurado es un peleón, porque son dos mujeres que van al frente, cada una tiene domina, pega más, claro. Esta Amanda tiene más potencia de pegada, pero la otra, la irlandesa, que si logra olímpico, es tan inteligente y luego tan valiente, que cuando a veces daba la impresión en algunos combates que Amanda Serrano podía como casi noquearla, de repente se acaba ahí, además como muy acostumbrada a eso, a ráfagas de golpes, que claro, son los jueces, el juez que está a punto de decir, bueno, este round es para, en este caso, Amanda Serrano, y dice, joder, mete 3-4 manos claras que la frenan, y bueno, pues por ahí va a estar la pelea.
Bueno, yo, este es el segundo combate, no dependió de ninguna de las dos. Para mí el segundo combate lo pierde Amanda Serrano por el tercer hombre que está en el ring, que fue el árbitro. Creo que la estrategia sucia y asquerosa que tuvo la esquina de Katie Taylor, de ir metiéndole la cabeza desde el primer asalto, y sobre todo cuando en el primer asalto se lleva la mano, yo no me creo que esa cabeza fuera involuntaria cuando se reincide en ella casi 10 veces y de hecho le quitan un punto en el octavo asalto. Es que no le tenían que haber quitado un punto, Corro, le tenían que haber descalificado en el quinto y en el sexto asalto. Creo que el segundo asalto lo gana gracias a una ilegalidad. Yo pensaba que iba a leer Katie Taylor mejor, por lo que ha dicho Jaime, que tú cuando peleas la primera vez, vale, te sorprende, pero la segunda ya sabes tu hoja de ruta, pero tú, como dijo ese gran filósofo del siglo XX, que era Mike Tyson, que todo el mundo tiene un plan hasta que llega la primera hostia, ¿no? Y en esta tercera, pues creo que están todas las lanzas bien elevadas y vamos a ver qué pasa. Yo, como siempre, voy a favor de Amanda Serrano porque la veo que es una boxeadora mucho más limpia.
Oye, estaba mirando que Amanda Serrano es puertorriqueña, que Taylor es irlandesa, y he visto que jugó 11 partidos con la selección femenina de fútbol. Katie Taylor, o sea, que es una súper deportista, ¿eh? O sea, una persona que juega al fútbol a ese nivel y boxea a ese nivel, es que es un súper deportista. Bueno, pues nada, pues vamos a disfrutar de la velada, que es una súper velada de boxeo, a las 2 en Netflix, con Jaime Ugarte contando esta historia, sobre todo el combate entre Jennifer Miranda y Alicia Von Garner, a ver qué tal le va a la gaitana. Os ha llegado un libro aquí, Garci, a la reacción, que tengo aquí en mis manos, os está esperando, se llama Golpes de Esperanza, la desconocida historia del boxeo como santuario de paz en Irlanda del Norte, escrito por Donald McRae. ¿Te suena o...?
No, no me suena, pero lo que sí me parece que es que en Irlanda, claro, es una de las cunas, ¿sí?, del boxeo.
Pues tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. ¿Eh?
Teníamos que poner un sonido de gaita para hablar del boxeo en Irlanda, ¿no?
Yo creo que se refiere a ese libro, porque lo hemos comentado en alguna ocasión, que en plena, pues en el estallido del IRA y de la guerra que había en Irlanda del Norte, el único sitio de paz, entre comillas, donde convivían protestantes y católicos eran los gimnasios de boxeo, era un sitio como sitios de ahí de aquí, oye, aquí dejamos tonterías fuera, aquí venimos a boxear y somos compañeros. Por ahí creo que va ese libro, ¿eh?
Tú tienes el libro, ¿no, Jero?
Sí, aquí lo tengo, lo estaba leyendo justo antes de conectar. Llevo solamente un episodio, pero tiene muy, muy buena pinta.
Sí,
y
sí,
esto,
tiene buena pinta, ¿eh?
Al hilo, para ponerse en el pie al señor director, para mí sí, la mejor película que existe de boxeo en la cinematografía mundial es The Boxer, de Gene Sheridan, que habla,
hombre,
de este mismo tema.
Ten en cuenta que ahí el actor que estaba entrenando a un colega tuyo le dijo, oye, si sigues así, puedes disputar de verdad el título del mundo. Sí.
Barry McGuigan. Barry McGuigan.
Sí.
Daniel Day-Lewis, que dijo, pero chico, es que eres impresionantemente bueno. Qué película, es extraordinaria la de Sheridan. Una de las mejores películas de boxeo que se han hecho nunca.
Para mí la mejor.
Sí.
Pues aquí os está esperando el libro a Jaime y a García, que tiene un pintón estupendo. Muy bien, pues nada, vamos a disfrutar del boxeo de estas mujeres esta madrugada, como digo, en Netflix. Jero, como siempre, es un placer escucharte, que sepas que estamos encantados de que aparezcas por aquí en el Campo del Gas. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Gracias, Jero. Hasta luego. Muy bien, Jaime, pues nada, que García, que se ha acabado el Mundial de Clubes, que, bueno, se ha acabado.
Claro,
queda lo mejor, queda el final, claro. Queda la final. Pero escucha, sí. El París este, ¿tú crees que puede marcar una era el París Saint Germain o qué?
Hombre, no sé, pero este año yo creo que va a ganarlo todo, sí, porque sí. Ten en cuenta, no es que le metió al Madrid 4, le ha metido 4 al Atleti, le ha metido 5 en la final al Inter, le ha metido a Messi y a su equipo, le ha metido 4 en el primer tiempo.
Sí, sí.
Es un equipo de guerreros con clase, es un equipo de tipos aguerridos que corren y que tienen una clase todos tremenda, o sea, que en ese sentido es imbatible.
¿Sabes que cuando en una de estas que se discute sobre Simeone hace ya unos cuantos años, se decía que, por la relación que tiene Gilmarín con él, que ya ahora ya parece muy difícil, pero que el sustituto iba a ser Luis Enrique en el Atlético de Madrid?
Bueno, Luis Enrique es un buen entrenador.
Muy buen entrenador, muy buen entrenador.
No hace falta recordar que ganó un triplete Liga, Copa y Champions con el Barcelona. O sea, que es buen entrenador y sobre todo cuando tiene buenos jugadores le saca un rendimiento tremendo. Pues ahí tienes a Dembélé, que imagínate, es otro que el que jugaba en el Barcelona.
Sí, yo creo que la última etapa de la selección no fue tan buena, ¿verdad?, de España, que fue un poco aburrida.
Sí.
En el Mundial y todo eso, pero es un entrenador que mete... O sea, a él le gusta manejar, o sea, le gusta manejar las piezas. Es de estos entrenadores que le gusta manejar a él las piezas. ¿Eh? No...
Sí, a mí lo que me ha gustado mucho del Paris Saint-Germain, que vengo notándolo, es que de repente Vitinha, sobre todo,
¿sí?,
mete unos pases por el centro del campo de una profundidad de 30, 40 metros que lo recibe un tipo y te deja medio equipo hecho polvo, fuera de servicio. Y nadie siempre es por los lados, ¿no? Donde se filtran los pases, pero no, esto es por el centro del centro, o sea, es una cosa curiosa, ¿no?
Sí, sí, además que tiene los mejores laterales ahora mismo, Rafi Nuno son buenísimos, Kvaratskhelia es buenísimo, Doué es buenísimo, o sea, tiene jugadores, Vitinha, como dices tú, tiene jugadores muy buenos. Bueno, vamos a despedir a Jaime que nos cuente lo que quiera. Jaime, desde sí. Estados Unidos. Jaime, desde sí, informando,
pues nada,
informando desde Estados Unidos, cuéntanos.
Sí, señor, pues nada, que ya estamos listos, estamos preparados, ojalá que sea una noche extraordinaria para Jennifer Miranda y para el boxeo femenino ya lo es, así que en un ratito, leña al mono que es de trapo.
Garci Ugarte, un abrazo,
bueno,
un abrazo a los dos.
Fuerte, un fuerte abrazo.
Disfrutar,
Y dale un abrazo también a Emilio y vais a disfrutar ahí de una velada extraordinaria. Y nada, Corro, muchas gracias.
Como siempre a ti. Gracias,
un abrazo, Garci. Chicos.
Adiós, Jaime, desde Estados Unidos y José Luis García informando aquí en el partidazo de esa gran gala que hay esta noche de boxeo en Estados Unidos. Bueno, pues hasta aquí el Campo del Gas.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue escuchando el partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Ya, Miguel. Acaba de terminar en el MetLife de New Jersey, en Nueva York, la rueda de prensa de Luis Enrique, que es el finalista, uno de los finalistas de la final del Mundial de Clubes, el entrenador del Paris Saint-Germain, que se va a enfrentar al Chelsea. Ha estado presente Miguel Ángel Díaz, que nos cuente cómo ha sido la comparecencia, que creo que ha tenido un montón de preguntas en castellano. Miguel, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ambiente había en la rueda de prensa de Luis Enrique?
Bueno, se nota que está contento, que está crecido Luis Enrique. Como dices, han sido muchas preguntas. Hemos tenido todo el rato el brazo derecho levantado.
Vaya, hombre.
Pero no hemos tenido suerte.
¿Quién daba el paso?
Bueno, dos empleados del departamento de prensa del PSG y no hemos sido elegidos.
No hemos sido agraciados, ¿no?
No hemos sido agraciados, es lo que hay. Cuatro preguntas en castellano, una rueda de prensa clementista, yo creo. Yo creo que ahora mismo Luis Enrique sabe que está un poco en la...
¿Clementista por qué?
Porque se reivindica, porque tú le dices una cosa evidente y no te da la razón. y se reivindica como diciendo, bueno, también otras veces pues lo he hecho muy bien y no lo decíais, aunque no ganáramos. Por ejemplo, se le ha preguntado a Luis Enrique si él considera que está en el mejor momento de su carrera en los banquillos, si es cuando más está acertando, cuando menos se está equivocando. Y luego se le ha preguntado también si es una estrella. Él dice que en el equipo no solo hay una estrella, que hay 11 estrellas, que quiere un poco repartir méritos a todos, pero como digo, ha estado bastante bien Luis Enrique. Vamos a escuchar este extracto.
He acertado mucho más en épocas en las que no ganábamos y me criticabais a muerte. Ahora, como ganamos todo, ¿creéis que lo hago bien? No. Sigo cometiendo muchos errores, me equivoco infinidad de veces, pero como lo que se ve es el resultado, ahora parece que lo hago todo bien. No. Lo hacía mucho mejor cuando perdíamos.
¿Te crees un poco la estrella de este torneo, la estrella de esta final?
De estrella yo tengo cero. ¿La mejor temporada de mi vida como entrenador? Pues sí, puede ser, pero hay que ganar el partido de mañana para redondearla.
Aunque estuviera de acuerdo en un enunciado de una pregunta que le hicieras, Miguel, él lo retorcería para no decir que tenía razón. Es así, ¿no?
Está claro. Él eso de dar la razón lo lleva francamente mal. Antes ha hablado también el capitán Marquinhos. Dice que a su juicio son mejor equipo que la pasada temporada, y dice el central brasileño, que lleva muchos años en este equipo, que ha sido una temporada maravillosa y que pocas veces he tenido esa sensación de equipo como en esta temporada. Así que evidentemente, pues imagínate, después de ganar la Liga, la Copa, la Champions, si el equipo levanta el próximo domingo también este título, pues temporador en del Paris Saint-Germain. También se le ha preguntado a Luis Enrique si podemos estar ante la nueva era del PSG, y ha dicho que bueno, que hay que ir poquito a poco. Sabes que se enfrentan, pues esto parece un poco una Supercopa de Europa casi, porque va a jugar el campeón de Europa, campeón de la Champions, contra el campeón de la Conference. El otro torneo lo ganó el Tottenham, la Europa League, pero bueno, ya te digo, la final Paris Saint-Germain Chelsea, el Paris Saint-Germain pues más o menos va a presentar el mismo equipo que jugó ante el Real Madrid la semifinal.
Se puede decir que el Mundial de Clubes, la final, el cartel de la final, pues no defrauda, porque ha llegado uno de los grandes favoritos, el gran favorito del torneo era el Paris Saint-Germain, y está en la final, y vamos a ver si no la gana. Y luego, como dices tú, ha llegado un campeón de una competición europea, el Chelsea, que es un equipazo también. O sea, el cartel de la final no les ha quedado mal,
Sí, no, está bien, evidentemente, hombre, yo creo que a la FIFA le hubiera gustado que llegara el Real Madrid, pero no está mal este cartel, Paris Saint-Germain-Chelsea. Un Luis Enrique que también ha vuelto a reiterar que, a su juicio, el mejor de la temporada, no solo por sus goles y por sus asistencias, también por su trabajo, es Dembélé, que es el que está proyectando para intentar conseguir ese Balón de Oro. Por último, te digo que va a ser el iraní nacionalizado australiano,
toma ya,
Alireza Faghiani, el que dirija esta final. Ya te digo, árbitro iraní nacionalizado australiano, sin nada.
Eso son las cosas que tiene la FIFA, que quiere que sea una cosa muy global este Mundial de Clubes, y lo ha conseguido. Mañana hablamos un poco de cómo ha sido el Mundial de Clubes, de las cosas que te han gustado y las que no, con vistas a otras ediciones que va a hacer la FIFA de este Mundial de Clubes, porque está claro que ha venido para quedarse. Y vamos a ver si no compite con la Liga de Campeones este Mundial de Clubes, porque la FIFA Infantino tiene pues sus ganas de polarizar un poco también el mundo del fútbol, pero el caso es que el Paris Saint-Germain parece en este momento el mejor equipo del mundo. Ahora tiene que pues confirmarlo con la final ante el Chelsea, que vamos a contar el domingo. Muy bien, Miguel, pues nada, pues el viaje yo creo que viene invertido. Has estado aquí, has hablado unos cuantos minutos, has levantado el brazo, que qué más le podemos pedir a la vida, ¿no?
Sí, ahora descansar el brazo, porque no ha habido forma, y nada, mañana día de reflexión, porque es curioso, normalmente toda la atención a la prensa suele ser la víspera de la final, en este caso ha sido hoy viernes, así que mañana día de reflexión, nos relajaremos un poquito antes de cubrir la final y ya regresar a Madrid el próximo lunes. Mañana sería Sergio Jiménez, como si no hubiéramos trabajado. Escucha, yo te alucino con Sergio.
Es que Sergio vale para todo, está ahí a primera hora de la mañana pues con sus cables, sus cosas, luego si hay que conducir, lo hace todo, si es que... Claro.
Es psicólogo, ya te digo, hace de todo.
Es psicólogo. Es una maravilla. Sí. Dale un abrazo de mi parte. Adiós, Miguel.
Adiós, hasta luego.
¿Esto qué les va a contar ahora Áviles?
Ahora es momento de entrar en Winamax y ver todo lo que nos ofrece el Mundial de Clubes. Así que abrimos winamax.es y vemos las cuotas actualizadas al instante para la final del domingo entre el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Mira, una victoria del equipo de Luis Enrique tiene una cuota de 1,60 a 1. El empate se paga a 4,20 y una victoria del Chelsea tiene una cuota de 5,30 a 1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te traerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en tiempo de juego.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Y ahora nos vamos. Mañana más en el tiempo de juego. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.